Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola y qué tal, hermanos y amigos, es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Una nueva semana se abre ante nosotros para continuar ahondando y escudriñando la palabra de Dios a la luz del libro de Éxodo, que nos narra la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Y ya hemos visto que en Éxodo 20, donde se encuentra estipulado el decálogo de la santa ley de Dios, el Señor claramente le indicó a Moisés en los versos 23 y 24, di lo siguiente a los israelitas: ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Tristemente, poco después de recibir los 10 mandamientos, de serles reiterada la orden de no hacerse ídolos, el pueblo de Israel, que poco tiempo antes había prometido que cumplirían todas las indicaciones y mandatos del Señor, la lección para esta semana nos presentará un cuadro muy triste de cuán rápidamente este pueblo rompió su promesa de obedecer a Dios. Y por eso, ante esta apostasía, Dios le pidió, por así decirlo, permiso a Moisés para destruir a Israel y hacer de Moisés una nueva nación, como veremos en Éxodo 32:10. Pero a pesar de la apostasía de su pueblo, el legislador Moisés intercedió 2 veces ante Dios para solicitar el perdón que estos no merecían. Claramente entonces podemos ver una faceta del carácter de Moisés que hasta aquí no hemos visto, y es ese espíritu de reconciliador y perdonador de parte de este gran hombre de Dios, que habiendo pasado tantas vicisitudes y problemas mientras conducía a Israel, el Señor se alegró de que cuando le indicó que debido a esa crasa desobediencia iba a destruir a su pueblo, podríamos decir, estaba probando la fe de Moisés, y él no lo chasqueó, porque demostró que él era un tipo de Jesús, nuestro supremo intercesor, cuando apeló por su perdón. Con estas palabras introductorias, hermanos y amigos, les damos la bienvenida a la lección número 11, que precisamente nos presenta estas 2 situaciones: primero, de apostasía o negación de Dios por parte de Israel, y el espíritu magnánimo e intercesor de Moisés. Bien, pero antes reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, que como siempre deseamos que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen a través de esta jornada semanal. Gracias también damos a los medios de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una gran cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue ese fin de semana y cómo está ese ánimo para iniciar esta jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Alabamos una vez más el nombre de Dios por su misericordia, por el cuidado protector que nos ha prodigado y porque nos permite una vez más abrir su palabra, porque su palabra es bendición, su palabra transforma nuestras vidas, alinea nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, nos ayuda a tener una cosmovisión adecuada del mundo. La palabra de Dios definitivamente representa para el creyente aliciente, alimento, sustento, fortaleza. Es nuestro más firme fundamento. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para cubrir esta, la antepenúltima lección del trimestre, la número 11, titulada Apostasía e Intercesión. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 32, 31 y 32. Y leemos, entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Observamos en las palabras de Moisés un dejo de tristeza y de preocupación por la existencia de su pueblo. Así que estas palabras salen de su corazón y me imagino que Dios sonrió cuando él asumió esta actitud intercesora. Ciertamente que no es fácil de explicar cómo este pueblo, que había sido testigo de tanta intervención sobrenatural de Dios en su favor, desde Egipto hasta llevarlo al pie del monte Sinaí, y sin embargo, al transcurrir 40 días de ausencia de Moisés, que estuvo en comunión y hablando con Dios en el monte, sus valores y principios se quebraron y ante la menor tentación cayeron en una vergonzosa idolatría. Cuando llamaron a Aarón y le indicaron que no sabían qué había sucedido, casi de forma despectiva, con aquel Moisés, haznos dioses que nos continúen dirigiendo de aquí en adelante. La falta de espina dorsal de Aarón, que accedió a la petición del pueblo sin la más mínima resistencia. De hecho, Dios no solo se enojó con el pueblo, sino también con Aarón, como muy bien dice Deuteronomio 9:20, que Aarón se vio a un paso de la muerte porque Dios estaba listo para destruirlo. De no haber sido por la intercesión de Moisés, Aarón hubiese recibido la pena capital. Entonces, profesor Valera, vamos a abundar un poco más en este primer subtema titulado Liderazgo Fallido. Compañero, cuando leemos Éxodo 32 del 1 al 6, ¿cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente?
Muy bien, Pastor Díaz, mientras Moisés estaba todavía en el monte recibiendo la ley, el pueblo estaba presionando a Aarón porque ellos querían fabricar un becerro de oro y organizar una fiesta idolátrica. El fracaso de Aarón como líder fue estrepitoso por varias razones. En primer lugar, le faltó firmeza para hacer frente a la presión del pueblo. El texto indica que el pueblo, impaciente por la tardanza de Moisés, exigía un Dios visible. Aarón cedió de inmediato, sin ofrecer resistencia, sin recordarle las advertencias de Dios contra la idolatría, ni recordarles la liberación de Egipto. Un líder débil frente a la presión externa pierde autoridad moral. También hubo ausencia de discernimiento espiritual. Aarón no solo permitió la petición, sino que él mismo tomó la iniciativa en el proceso. Pidió oro, fundió, moldeó un becerro y luego dijo, tiré allí el oro y salió un becerro. En vez de guiar al pueblo hacia la fidelidad, reforzó su inclinación pecaminosa. También hubo una falta de memoria de las obras de Dios. Aarón y el pueblo habían visto las plagas de Egipto, la liberación del Mar Rojo, el maná y el agua, incluso la gloria de Dios en el Sinaí. Sin embargo, se comportaron como si todo eso no hubiese ocurrido. El líder debe recordar la acción de Dios para orientar al pueblo en confianza y gratitud. Hubo complicidad de parte de Aarón en la corrupción moral. El relato indica que el pueblo se levantó a divertirse, una expresión que implicaba desenfreno. Al no poner límites, Aarón permitió que el pueblo en pecado propagara esa actitud arrogante, y eso es contrario a lo que Dios esperaba de Aarón como líder. Él debía hacer frente, mantener una fibra moral sólida delante de aquel llamado del pueblo a pervertirse en la idolatría.
De acuerdo, profesor. Aquí Aarón no llegó al nivel de lo que se esperaba de él. Creo que la señora de White resume la actitud y la conducta de Aarón adecuadamente cuando dice que para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, de decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por encima del favor del pueblo, sobre su seguridad personal y aún su propia vida. Pero este jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. La buena noticia es que siempre ha habido un remanente fiel desde que la rebelión entró en la humanidad, y en este caso no fue la excepción, porque algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Cuando surge la pregunta, ¿cómo es posible que Aarón, un dirigente del pueblo de Dios, pudo haber sido tan débil? ¿Y de qué maneras podría haber intentado justificar en su corazón sus actos equivocados? Y la respuesta es que Aarón se escondió detrás de una serie de racionalizaciones para no cumplir con su deber delante de Dios. Bien, entonces, profesor Valera, vamos a ver la correlación que existe entre la idolatría y el mal. Compañero, cuando leemos Éxodo 32:6, ¿a dónde los condujo rápidamente la idolatría al pueblo? ¿Qué nos dice Salmo 135:15-18 e Isaías 44:9-10?
Muy bien, Pastor Díaz, la idolatría los condujo a la degradación moral. El pueblo se sentó a comer, a beber, a divertirse. Pasaron de la adoración falsa a un ambiente de desenfreno, banquetes desordenados, prácticas corruptas. El corazón que abandona a Dios termina en excesos y en desvío de la verdadera adoración. El salmista dice que la vanidad son los ídolos, son de plata y oro, y son obra de manos humanas, tienen bocas, oídos, gargantas, pero no hablan, no ven, no oyen, no respiran. Y quienes los hacen y confían en ellos, llegan a ser como ellos, inútiles. Esto significa que la idolatría entorpece el corazón. Los adoradores pierden sensibilidad espiritual, los adoradores de ídolos. se vuelven ciegos y sordos a la voz de Dios, semejantes a los ídolos muertos que ellos veneran. También Isaías nos dice que los formadores de imágenes de talla son como vanidad y que los ídolos nada aprovechan y sus adoradores quedarán avergonzados. Así que hay una pregunta retórica. ¿Quién formó un dios o fundió una imagen que para nada es de provecho? Pues es una persona insensata. La idolatría lleva a la vergüenza, a la insensatez, a la inutilidad, pues se deposita confianza en algo que es incapaz de salvar. La idolatría arrastra al pueblo al desenfreno y a la corrupción. La idolatría vacía al ser humano y lo vuelve espiritualmente insensible como el objeto al que él adora. Y la idolatría termina en vergüenza porque el ídolo no tiene ningún poder para socorrer, para ayudar a aquel que ha puesto en él su confianza. Es por eso que hoy más que nunca debemos poner nuestra confianza en Dios, confesar nuestros pecados a Dios y suplicarle su fortaleza espiritual.
Claro que es así, profesor. Hermanos y amigos, es impensable y absurdo, como dicen estos escritores inspirados, que el hombre racional pueda caer en un nivel tan bajo que pierda su propia razón. Como lo indica tanto David como Isaías, es un absurdo que uno mande hacer un dios de metal, de madera o de piedra, que lo tallen con esmero y que de pronto un ser humano inteligente se postre ante ese objeto sin vida, formado por un artesano u orfebre, y esperar que ese ídolo o deidad venga a incidir en nuestra vida, nuestras decisiones, y que lleguemos al punto hasta de que este objeto tenga poder sobre nuestra vida. En ocasión de esta flagrante apostasía, Israel tornó su memoria a cuando estaban en Egipto y veían a los egipcios adorando a Apis, un dios parecido a un toro, como el que estaban adorando en este becerro de oro, o a la vaca Hathor. Y por supuesto, esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Dios viviente, aquel que sí había demostrado que era superior a los dioses imaginarios de los egipcios. Aquí podemos ver que el orden de la creación se invirtió, ya que en lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios ni siquiera a su propia imagen, lo que ya habría sido considerablemente malo, si no ellos entendían que habían sido creados a imagen de un animal. ¿Será que este era el Dios al que querían servir? En fin, los israelitas, con este acto bochornoso, en realidad estaban adorando a los demonios y así comenzaron a degradarse, ya que se asemejaban a los demonios a los que adoraban. Y como lección para nosotros, tengamos presente que cuando no entregamos nuestro corazón al Creador, a nuestro Dios, sino que servimos a cualquier otro ídolo, y de hecho hay muchísimos, tarde o temprano, esto nos conducirá a una degradación moral. Entonces, profesor Valera, ¿de qué maneras refleja la apostasía del becerro de oro a lo que nos dice Pablo en Romanos 1, 22 al 27?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo está tratando de un tema puntual: el cambio de la gloria de Dios, del Dios verdadero, único, del Creador del cielo y de la tierra, por imágenes que no tienen poder, que no tienen vida. En Éxodo 32, el pueblo vio la gloria del Dios verdadero en el Sinaí. Hubo fuego, truenos, relámpagos, oyeron la voz divina, pero su impaciencia la cambiaron por un becerro de oro que no escuchaba, que nada hacía. Romanos 1:23 Pablo dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. El becerro de oro es una ilustración literal de esa verdad. El pueblo cambió la gloria de Dios al Creador por una obra hecha por manos humanas. Allí hay autonomía y orgullo disfrazados de sabiduría. Éxodo 32, el pueblo exige un Dios porque Moisés tarda y creen saber mejor cómo guiarse. Aarón cede presentando el becerro como los dioses que te sacaron de Egipto. Romanos 1.22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. En ambos casos, la supuesta sabiduría humana conduce a la necedad de adorar lo creado en vez del creador. Hay una entrega a pasiones degradantes. Éxodo 32.6, después de levantar el becerro, el pueblo se levantó a regocijarse. Hubo desenfreno, inmoralidad. En Romanos 1, 24-27, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, inmundicia, deshonra de sus cuerpos, relaciones antinaturales. Hay un patrón allí. La idolatría abre la puerta a la corrupción moral, al desenfreno. Es por eso que hoy más que nunca debemos cimentar nuestra vida, nuestra adoración en el Dios creador del cielo y de la tierra.
De acuerdo, profesor. Sí, hermanos y amigos, el apóstol Pablo es muy directo y claro en cuanto a la insensatez del hombre de sucumbir a la idolatría, rebajándose al nivel de las cosas y no reflejando así la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Cuando cedemos a la idolatría, entonces nos sometemos a las influencias más bajas que el ser humano pueda caer. De hecho, nos colocamos en un nivel peor que el de las bestias irracionales. El consejo para nosotros entonces es que no debemos centrarnos en nosotros mismos para gratificar nuestros deseos personales pervertidos, porque esto nos va a conducir a la idolatría. Por el contrario, nuestra atención debe centrarse en Dios y en su poder. Como nos dice Filipenses 4:13, Él nos da la fuerza que nos lleva a una vida nueva y victoriosa. En la epístola de Judas, versículos 24 y 25, nos asegura el apóstol que el Dios único, el Salvador nuestro, tiene poder de cuidarnos para no caer y para presentarnos sin mancha y llenos de gozo ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Por último, profesor Valera, ¿de qué maneras rinden culto los seres humanos actualmente a la creación en lugar de adorar al Creador?
Muy bien, Pastor Díaz. La Biblia nos enseña que cuando el ser humano deja de adorar al Dios verdadero, al Creador, inevitablemente acaba rindiendo culto a la creación. Eso sigue ocurriendo hoy en día, aunque de formas sutiles y modernas. Por ejemplo, el culto a la naturaleza sin referencia al Creador. Muchos promueven el ecologismo, que convierte la tierra en objeto de adoración, en vez de reconocerla como la creación de Dios. Se exalta a la creación como si fuera autosuficiente, como si fuera viva, divina, olvidando que la Biblia enseña que del Señor es la tierra y su plenitud. Hay una exaltación del cuerpo y la belleza física. La cultura actual idolatra la juventud, la apariencia, la estética, el cuerpo de gimnasio, las cirugías estéticas. Las redes sociales muchas veces desplazan la búsqueda de la santidad y de un corazón renovado por Dios por una exhibición de las características que la sociedad moderna honra. También el materialismo y el consumismo. Se confunde la felicidad con poseer más y más bienes materiales, dinero, marcas, casas, autos, tecnología, ocupan el lugar que le corresponde a Dios como fuente de seguridad y sentido. También el hedonismo, esa idolatría del placer, al igual que en Éxodo 32:6, hoy se vive para comer, beber y divertirse. Entretenimiento, diversiones, música, conciertos pueden convertirse en ídolos cuando absorben nuestra atención más que la atención en Dios. Y también la ciencia y la tecnología en alguna manera se convierten en dioses modernos, sustituyendo el lugar de Dios. El progreso científico para muchos ateos expresa la inexistencia de Dios cuando debería validarla.
Correcto, profesor. Gracias. Sí, hermanos y amigos, en el tiempo en el que vivimos, bombardeados por los grandes adelantos científicos y los grandes logros de la humanidad en el campo del saber, muchas personas prefieren depender de la ciencia y lo que ésta produce que poner su fe en el único Dios verdadero que sostiene todas las cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos con una enfermedad a una institución médica y a ambos lados se nos presentan un científico con una bata blanca y muchos instrumentos, y al otro lado un ministro con su cuello clerical y una Biblia en la mano, la tendencia natural del hombre moderno es depender más de la capacidad científica que de la fe y la confianza en Dios. Sí, muchos aceptan una oración en nuestro favor, pero la balanza se inclina mayormente a depender de lo que la ciencia pueda hacer. Indudablemente que nos hemos acostumbrado a depender de las máquinas, de los artefactos fabricados por el hombre que nos hacen la vida más fácil, y preferimos confiar más en esto que en el Dios que nos da la vida. Ciertamente que Dios ha dado la capacidad a los hombres para crear muchas cosas, pero debemos recordar que en última instancia nada de eso nos hace inmortales, sino probablemente prolongar unos cuantos años más de vida. Pero lo más importante es que tengamos una esperanza de una vida mejor, como es la que nos ofrece nuestro Dios en su palabra. Establezcamos, por lo tanto, ese balance. Agradezcamos a Dios porque la ciencia ha facilitado nuestra vida, pero no sustituyamos lo pasajero por lo eterno. Confiemos, por lo tanto, en el Dios que nos da la vida y el conocimiento. Dice la Biblia que un día la ciencia se acabará, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de la lección número 11. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Les invitamos para que mañana martes estudiemos el subtema titulado Corrompiéndose a sí mismos. Les esperamos. Y ahora los dejo con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.